Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Estamos reunidos un 23 de junio del 2024 y analizaremos un disco, pero vamos a hacer el programa 76, la segunda parte, y el disco es el 227. Yo soy Ángela Piani.
Me presento.
Mi nombre es Ángela Piani, soy el fanático del rock progresivo.
Hola, hola, mi nombre es Guido Villariño, soy el Ray Tut, el fanático del rock
experimental. Y yo soy Gonzalo Ares, el Colo, fanático del pop.
Sifoncito.
¿Qué? Hace unas semanitas nomás vemos. Sí. ¿Qué has estado haciendo en estas semanas?
Bueno, vamos a ver. Hice algunas cositas. Tengo algo muy interesante para contar. Resulta que gracias a el Rey Tut, que nos contó la otra vez que había visto la serie Fallout.
Ah, muy bien.
La vi.
¿Te pusiste a jugar al Fallout?
Todavía no. Bueno, la vi la serie. ¿Y? La primera temporada.
Sí, la única que hay.
Pero te dice primera temporada.
Sigue, va a continuar.
Y me encantó cómo empieza. Después hubo un bache. Dije, uy, tengo que seguir. Y después vuelve a subir. No sé si coincidís.
A mí me gustó toda, pero yo soy absolutamente parcial. Soy muy fanático.
Después estuve viendo, gracias a TikTok, que van apareciendo... No sé, hay un enano que te escucha. Y empecé a ver un poquito cómo es la historia. Y es muy interesante los experimentos. La historia de Fallout.
Es interesantísimo.
Es muy interesante, sí, claro. El experimento que hacen en cada uno de los...
Nunca jugué el juego, no vi todavía la serie, así que...
Muy recomendable.
Estoy virgin. Me gustó. Al respecto.
Como el Rey Tut, también vi la cuarta temporada, creo que es de The Boys.
Bueno, ¿ya está entera está saliendo.
Ya salieron tres capítulos. Ahora creo que salió el cuarto, que lo voy a ver esta noche
Voy a esperar que termine la temporada y la voy a ver.
Muy linda, muy divertido. Bueno, recibí un mensaje de Ferli, nuestro amigo Ferli,
Paddy,
la semana pasada, que me contaba que estaba haciendo un trámite administrativo ahí en San Cayetano, que es en provincia de Buenos Aires. Mientras estaba haciendo la cola, uno de los empleados que le grita desde el mostrador, ¡eh, che! Y Paddy hacía, ¿quién, yo?
Mira para atrás.
Claro, y toda la gente que estaba en la cola era como un ping pong, ¿viste? Mirando a uno, mirando al otro. ¿Seguís tocando el bajo? Le dice. Sí, sigo tocando el bajo. Ah, bueno, porque yo te vi en varios videos de Leche en Polvo.
¿What the fuck? Cayetano.
En San Cayetano. Y viste la gente mirando para un lado, para el otro. Y dice, y además, escucho Metal Prog Podcast. Una cosa inaudita. Así que le dije, bueno, buenísimo, vamos a mandarle un mensaje. Entonces averiguó Paddy y le vamos a mandar un gran mensaje a nuestro amigo William Rasmussen, creo que es, que trabaja en la cooperativa eléctrica de San Cayetano. Así que, William, este programa está dedicado a vos.
Gracias por hacernos el aguante.
Muchas gracias.
Bueno, nuevamente fui penetrado bajo mi consentimiento y no sentí nada.
Ah, te hiciste...
Me hice nuevamente la colonoscopía y la endoscopía alta. Recomiendo después de los 50 o en los 50 hay que hacerlo.
Y tendré que ir haciéndome algo.
Ayer cumplieron los Luchi.
Sí, señor.
Así que por eso estoy con esta cara de destruida.
Una trasnochada fuerte.
Muy lindo. He comido harinas hasta más no poder y seguiré comiendo
todo lo que sobró.
Y bueno, queremos mandar a la mierda.
Sonó que iba a venir esa frase. Sí.
Queremos mandar saludos a la gente que nos aguanta, especialmente siempre. a tres de ellas personas.
Uy, qué mal. Y no hubo ni una gota de whisky todavía. Sí.
Ezequiel Fallout, o Falió, o Folleau, Falleau, Folleau, ¿cómo se pronuncia? Falló, Falleau, con Elie.
Falló.
Falló, ¿no?
Falló.
Falló. Ezequiel Fallout, Fallout, Sergio Bruno y Seba Ferreira. Muchas gracias, gracias, queridos amigos.
Muchas gracias.
Sí. Gracias. Y bueno, traje una bandita, así que vamos a llamarlo a Mark, que viene cabalgando desde Los Ángeles, California.
Comeón. En Metal Proc Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, mi queridísimo amigo Engel.
Gracias,
¿qué Gonzalo nos has traído esta vez?
Bueno, traje el primer y único disco de el la formación, sí, de Emerson, Lake and Powell, del año 1986, gran año para nosotros.
Muy.
Muy importante. Originalmente, no, le voy a contar a la gente que esta vez, cuando elegimos los tres programas, los tres discos para este programa, el primero había sido yo, que había elegido el disco Tarkus.
Era por abajo, Palacio, era por abajo.
Ahí está. No, espera, a ver dónde está. Ahí está, Tarkus.
Patarkus.
Patarkus. Había elegido Tarkus.
Qué etapa espantosa.
Pero, sí,
pero es icónica. Es espantosa, sí, sí, pero es re icónica.
Como el Rey Tut había elegido, luego de mi elección, el disco de Rainbow, me pareció oportuno cambiar mi disco para este programa y traer el disco Emerson, Lake and Powell para hacer un pequeño homenaje a nuestro querido baterista. Cosi.
Y ahí, paso, ahí cagamos porque el único disco que yo podía traer cercano era el de Brian May, que no me gusta.
Por eso es un... ¿Qué fue ese ruido, boludo? Hay unos ruidos rarísimos.
Buenísimo. Sí. Hay leprechauns, claro, metidos en la...
Pero igual me pareció que está bien, pero más que nada para darle un poquito de continuidad a la historia. Porque la última vez que traje a Emerson, Lake and Palmer al podcast fue con el disco Brain Salad Surgery.
Sí.
Que lo hicimos durante la cuarentena del COVID-19, en especial de discos que sabemos que le van a romper las pelotas a los otros dos, que fue en junio del 2020.
Mirá.
Un montón,
¿verdad? Bueno. Sí, hace
4
mucho.
Años exactos.
Sí. Bueno, entonces vamos a continuar con la historia.
Rompiendo las pelotas a tus compañeros, sí.
A partir de ese momento.
¿Qué es eso? No sé, pero me encanta.
Hay algo que...
Hay algo raro.
¡Piu! Se infla y se desinfla. Quedó Tony Curry tirando...
tirando magias.
Está afinando el mood.
Bueno, entonces volvemos atrás. Justo cuando Emerson, Lake and Palmer lanzan Brain Salad Surgery. Sí, lo lanzan al público. En diciembre del año 73. Y este disco llega al número 2 en Inglaterra. Y qué número 11 está, en Estados
estaba
Unidos.
Estaba la gente en esa época.
Sí.
Ah, que no, igual que raro que un disco así sea el número 2, boludo.
Y lo que pasa es que era el pico de popularidad del rock progresivo. Donde
el prog era pop.
Exactamente. Y acá las bandas que representaban este género sentían que podían hacer todo lo que estuviese a su alcance. El término menos es más era una herejía total.
Más es más.
Más es más. Vamos a ponernos un poquito en contexto. En esta época, Yes editaba el doble en vinilo Tales for Topographic Oceans, con apenas 4 canciones, una por lado de cada vinilo, eso ya lo contamos varias veces. Wakeman, por su parte, envalentonado por el éxito de Las 6 esposas de Enrique VIII, estaba preparando una obra gigantesca sobre el viaje al centro de la Tierra de Julio Verne. Genesis venía de lanzar Selling England by the Pound y se embarcaba con su última aventura con Peter Gabriel. También con un doble, un vinilo doble con The Lamb Lies Down on Broadway. King Crimson había lanzado Lark's Tongues in Aspic y estaba dando las últimas pinceladas para el complejo Starless and Bible Black, que fue el que traje acá hace mucho tiempo.
Claro, 73.
Sí, era esa época. Gentle Giant estaba grabando The Power and the Glory, pero igual venía haciendo discos complejos todo el tiempo. Bueno, Pink Floyd con Dark Side of the Moon, el disco prog.
Qué época, boludo. Qué sí, época sí. Para el prog.
Gran año, el año 73. Bueno, y Emerson, Lake and Palmer no se iba a quedar atrás. Y al ver que el éxito los abrazaba, por más que hiciesen música muy compleja, realizaron una gira por América del Norte y Europa desde noviembre del 73 hasta agosto del 74. Mucho tiempo.
Muchos recitales.
Sí. Bueno, en esta gira la banda transportaba casi 40 toneladas de equipo.
Y casi todo eran teclados de
sí.
35
y los gongs de Palma. Bueno, se pueden ver las filmaciones de la época donde ahí están los típicos 3 camiones con acoplado, y en el techo se ve Emerson en uno, Lake en el otro y Palmer en el otro.
El de Lake era una furgoneta.
Sí, pero con muchas, no sé, alfombras, quizás para no electrocutarse, que era muy pesado. Bueno, en Ontario encabezaron en el California Jam Festival, tocaron ante 250.000 personas.
¿En Ontario hicieron el California?
Sí, sí, raro. Y en este show se registró el famoso piano volador de Emerson, que era un piano que se elevaba y giraba sobre su propio eje mientras Emerson tocaba.
Sí, con un arnés.
No, él está enganchado. Es muy loco porque no tiene arnés ni nada. Está enganchado con las rodillas y los pies. Le hicieron como una apoya piernas, por así decirlo.
Que como está enganchado como las sillas esas medio, no ortopédicas, pero como que son que te sentás arrodillado.
Más o menos.
Te engancha las piernas.
Te engancha las piernas. Entonces estaba ahí metido y tocaba una pieza clásica mientras iba girando sobre su propio eje el piano. Una locura total.
Como Tommy Lee, pero 10 años antes.
Claro. Claro. Exacto. Y con un piano y no con una batería.
Bueno, Cal Palmer tenía una batería que estaba apoyada sobre una plataforma que también giraba y podía verse cuando tocaba los gongs, los timbales.
Era un parque de diversiones. Sí.
Bueno, y creí que estaba en el medio.
El gordo estaba ahí. Bueno, y a mí déjeme acá con un sándwich.
Y en el cierre, como siempre.
Claro. No me jodas.
No, que si me dan vuelta me voy a vomitar.
Claro. Y en el cierre, cuando tocaban el tema Rondó, Emerson saltaba y se colgaba sobre su viejo Hammond, le clavaba los puñales. Esos pañales, que le había regalado Lemmy Kilmister en la época que había sido roadie de ellos.
Sí.
Bueno, en uno de esos recitales, específicamente en el de Anaheim, en California, fue el que quedó registrado y posteriormente editado el triple vinilo Welcome Back My Friends to the Show That Never Ends, que fue lanzado en agosto del 74 y alcanzó el número 5 en Inglaterra y el número 4 en Estados Unidos.
¿No?
Triple. Una locura. Lo tengo por ahí, ahora que me acuerdo. Que,
¿lo tenés?
Sí, lo tengo. No lo traje, qué lástima. Igual no, es largo. Bueno, los tres integrantes, que ya a esta altura eran millonarios, se tomaron unas muy merecidas vacaciones y de paso se compraron sus nuevas casas fuera de Inglaterra, más que nada para evitar, claro, los impuestos que había en esa época.
Que te mataban.
Que los contamos ya en varias oportunidades.
Sí, porque le pasó a muchos de los artistas que trajimos.
Sí, que se iban a grabar a Suiza.
O a Francia.
Sí. En el año 75, Emerson sufrió un gran incendio en su casa con grandes pérdidas, lo que le generó una profunda depresión y abuso de drogas. Con la ayuda de sus compañeros de banda, lograron reunirse para grabar su siguiente álbum en los Mountain Studios de Montreux, Suiza, y EMI Studios en París, Francia. En el año 76 grabaron Works Volumen 1, un vinilo doble, que lo tengo por acá, si querés pues mostrarlo.
Ese era medio como que cada uno...
Pero estos pies sacaban disco doble como si fueran, sí, chipadas.
Como si fueran Chicago, como si claro, fuesen Chicago.
Claro, tal cual. Bueno, este volumen 1 es un vinilo doble donde cada cara de los vinilos corresponde a los compositores. Uno de Emerson, otro de Lake, otro de
como
Palmer.
Como había hecho Pink Floyd en Umaguma casi.
Claro, más
solo
o menos.
Solo que era medio lado.
Y
el último son los tres.
Y la cuarta cara, claro, hay un material en conjunto, muchos de ellos con presencia orquestal, ¿sí? Bueno, lo que resaltó de este trabajo es el concierto para piano, el número 1, que a mí me gusta mucho, de Emerson, que es en 3 movimientos y dura 18 minutos. Los temas de Lake son más bien acústicos y están coescritos por Peter Sinfield.
Era Crimson.
Claro, porque eran compañeros de
claro,
Crimson.
Claro, estaban en el primer Crimson.
Exactamente. ¿Verdad? Y el más destacado es C'est la vie. No es claro. Que se la vi, sino que se la vi. Se la vi infumable para mí, pero uf, en todos los recitales siempre se la pedía.
Mis amigos pro me la siguen vendiendo, diciendo, che, vos que te gusta el pop, escuchaste el pop, prefiero escuchar Barry Manilow antes
sí,
que
no,
una balada de Emerson Lake and Palmer.
Bueno, y
escucho uno que la sabe hacer.
Palmer hizo versiones de temas de Prokofiev y Bach y Hacen Tank, que es el tema del álbum debut.
Gracias.
Todo con orquesta. Muy bueno, a mí me gusta.
Gracias.
Gracias.
Creo que le había puesto Tank. Creo que lo habían traducido mal en alguna edición nacional.
Gracias.
Creo, por esto estoy acordando mal. Voy a buscarlo, creo.
Por favor, buscalo ya.
Es espectacular, es otro míralo.
Claro. ¿Viste? Bueno, y en el cuarto lado, dice que tocan todos en conjunto, está Fanfare for a Common Man, que es una versión de la pieza orquestal de Aaron Copland, que dio...
Gativideo.
Gativideo. Exactamente. Y bueno, y Piratas o Pirates, que es una gloria. A mí son dos temas que me encantan. Bueno, este volumen 1 se lanzó en marzo del 77 y alcanzó el puesto número 9 en el Reino Unido y número 12 en Estados Unidos. Es decir, todavía vendía bien.
Tremendo.
1977 en sí.
Y ya se estaba acabando.
Totalmente. Bueno, Fanfare for a Common Man alcanzó el puesto número 2 en el Reino Unido y se convirtió en el sencillo mejor rankeado en la historia de la banda en el Reino Unido.
¿Cómo vendían esta...?
Bueno, para que tengas una idea, ustedes se acuerdan cómo empieza, ¿no? Fanfare for a Common Man, el ta ta ta.
Sí.
Ta, ta, ta. Bueno, hay una historia con esto. En noviembre del 77 lanzan Works Volumen 2, que es el tapa blanca, el volumen 1 es tapa negra, como una recopilación de pistas más cortas grabadas entre el año 73 y el 76. Durante varias sesiones de grabación de los álbumes.
Los eran sobrantes.
Sí, y te das cuenta, es malísimo, a mí no me gusta.
Dientes River.
sí, más o menos. Los únicos temas que a mí me gustan son Brain Salad Surgery, claro, que es medio el tema Brain Salad Surgery, y Tiger in the Spotlight. Y a este álbum le fue muy mal en ventas, como corresponde. Es decir, se hizo justicia. Igualmente hicieron la respectiva presentación en vivo por Estados Unidos y Canadá, haciendo 120 fechas entre mayo del 77 y febrero.
120.
Sí, y febrero del 78. La idea original era tocar con una orquesta en vivo, pero lo pudieron hacer solamente 11 fechas, más que nada por lo caro que era y los problemas que tuvieron con los sindicatos de las orquestas. Acuérdense, yo creo que en alguno de los programas de Frank Zappa lo comenté, que los sindicatos de las orquestas son bastante bravos. Bueno, las presentaciones más impresionantes de esta gira fueron tres shows memorables en el Madison Square Garden y quizá lo más grande fue en el Estadio Olímpico de Montreal frente a un público de 78.000 personas.
Wow.
En estos shows tocaron con orquesta y coro de 64 músicos y quedó registrado en el disco en vivo Emerson, Lake and Palmer in Concert, que alcanzó el puesto número 73 en Estados Unidos en 1979. Bastante bien.
Pero de ahí me acuerdo que siempre pasaban, en los boliches acá pasaban.
Peter Gunn. Sí, exactamente. De este disco se hizo muy popular la versión de Peter Gunn, como estábamos contando. Y a pesar del éxito de la gira, la banda estaba bastante desgastada. Una de las principales causas fue que Emerson estaba empecinado en seguir de gira con la orquesta y Lake, que manejaba los números, pensaba todo lo contrario.
Nos estamos fundiendo.
Y acá fue el comienzo del fin de Emerson, Lake and Palmer. El problema es que tenían un contrato con Atlantic y el mismo Ahmed Ergun se juntó con ellos, ¿se acuerdan cuando hablamos de drama? Y les recordó que estaban obligados a grabar un disco más.
También lo nombramos en Main Course de los VGs.
Exactamente.
Que fue que les recomendó que vayan a Estados Unidos.
Sí, es verdad, tenés razón. Bueno, Emerson.
Qué clara la tenía, hijo puto.
Emerson recuerda muy bien esa reunión donde Ahmed le sugirió que hicieran un álbum comercial, lo cual Emerson se negó rotundamente. Entonces Ahmed amenazó con negarle a la banda la posibilidad de grabar álbumes en solitario, así que tuvieron que aceptar. Como tenían esa necesidad de generar un álbum comercial, se adaptaron al método de composición de Lake, que era el que bajaba a tierra a los otros dos.
Temitas cortos.
Y hacía baladas, principalmente. Igual les duró muy poco porque en el lado 2 estaba ocupada por una suite de 20 minutos.
Es verdad. ¿Eran Officer and Agent?
Sí. Siguiendo con el exilio impositivo, se mudaron a Nassau, Bahamas, y grabaron en el Compass Point Studios. ¿Se acuerdan del fabuloso Calavera? Que hace poquito nombramos ese mismo estudio.
Tío famoso, han grabado.
De hecho, le mandé un mensaje a Mario Zipperman. Y digo, che, no, me acabo de enterar que Emerson Lake
Los Beach grabaron.
Que Emerson Lake and Palmer.
No, Love Beach.
Love Beach lo grabaron ahí. Y dice, sí, hace poquito lo volví a escuchar y la verdad que me sigue no gustando. Bueno, a ver, vamos a mostrarle a la gente.
La tapa.
Ahí está la tapa. Ahí la tenés. Bueno, en todos los álbumes anteriores la producción estaba encabezada por Greg Lake, pero esta vez...
Y el Toul de...
Sí, sí, de Emerson.
Tiene medio un camel toe, te digo. Sí, se le fue para cada lado. Claro, ahí cerca, claro. Ahí cerca.
Bueno, como les decía, en los discos previos el productor siempre fue Greg Lake. Pero esta vez fue Emerson el que se ocupó de la producción y de la mezcla. Y lamentablemente se nota muchísimo. Y bueno, es un disco que a mí me termina gustando. Pero por descarte.
Claro.
La grabación del disco fue muy difícil. La tensión entre los tres miembros se incrementaba. Y el abuso de drogas de Emerson dificultaba su capacidad para trabajar y colaborar con el resto. Nuevamente llamaron a Peter Sinfield para colaborar en las letras del álbum, pero cuando llegó a Nassau, se encontró con una banda casi desmembrada. Los tres apenas se hablaban, Lake estaba extremadamente irritable, lo que llevó a fricciones con su viejo amigo, y Emerson estaba a las puteadas con el nombre del disco, que era uno de los temas de Lake, y también lo había impuesto Atlantic ese nombre. Emerson organizó una encuesta en el Aeropuerto Internacional de Chicago preguntándole a la gente si estaban de acuerdo con el título del futuro disco de Emerson, Lake & Palmer, y el resultado fue un no rotundo. Emerson llevó esta encuesta con el resultado tan contundente a las oficinas de Atlantic. ¿Me lo imagino
al chabón sacado en el aeropuerto, sí, encarando a cualquiera?
Y dice que la empresa se negó. Bueno, obviamente, un desastre. Bueno, salió el disco. Love Beach fue lanzado en noviembre del 78. Y fue destrozado por el público, los fanáticos sobre todo, y la crítica especializada. Pero a pesar de no haber tenido promoción ni gira, llegó a disco de oro vendiendo 500.000 copias.
No entiendo, te juro que no entiendo.
Quedó en el puesto 55 en la Billboard.
El que tiene plata hace lo que quiere.
Y número 48 en UK.
Que para ellos son malos números, pero para ese disco...
No, es especie.
Y en el 78.
78, es loquísimo. Bueno... por muchos años fue considerado el peor álbum de Emerson, Lake & Palmer hasta que llegó de In the Hot Seat de 1994. Sí, sí. Emerson lo recordaría más tarde como una vergüenza contra todo por lo que he trabajado. Así que tras la publicación de Love Beach, Carl Palmer pasó 2 meses organizando una gira de despedida, pero los continuos desacuerdos con el grupo llevaron a la idea que la idea fuese descartada. La banda no hizo ningún anuncio de su ruptura, pero cada integrante hizo su propio camino. Palmer formó una banda llamada PM, que duró apenas un álbum en 1980.
¿Con quién? ¿Con alguien conocido?
No sé, no, ni me fijé. Sé que ahí había un disco, nada más. Parecía que la nueva década sería una pesadilla para el baterista, hasta que a principios del año 81 recibió la invitación de Steve Howe y John Wetton, sí, para ser parte de un nuevo proyecto. Al poco tiempo se unió Chuck Downs. Y así quedó confirmada el supergrupo Asia o Asia. Y con sonidos salvó. Más amables.
Y se salvó Palmer.
Sí. Sonidos más amables para la década que llegaba.
Mucho y, más AOR.
Sí. Y bueno, la rompió.
La rompieron. Sí.
Lake, que venía componiendo nueva música.
Eso quería saber, porque no sé nada,
claro,
de Lake.
Pensando en lanzarse como solista. Es decir, hizo un par de temas. Hizo intentos, pero no enganchaba. Y finalmente formó la Greg Lake Band con un relativo éxito. Pero después del segundo disco terminó disolviéndose.
2 discos sacó Greg Lake Band.
Sí.
¿Algún conocido ahí también, no?
Puede ser. Vale. Pues,
Gary Moore.
¿Estaba Gary Moore en la Greg Lake Band? Mierda. No,
según leo acá, el primer disco lo hizo con Gary Moore.
Fue a buscar un paquetito. Se buscó. Uf.
En el año 83, Carl Palmer lo invita a Lake para que reemplace a Wetton en la gira que iba a hacer hacia por...
Y Steve Lukather y Jeff Porcaro.
¿Ah, sí? ¿En la 1 o en el primer disco?
Sí, sí.
Bien.
Míramelo al boludo. Al gordito.
Nunca escuché el disco.
Habrá que pegarle una escuchada.
Sí, ahora me interesa. Bueno, como decía, en el 83, Carl Palmer lo invita a Lake a que lo reemplace a Wetton en la gira que iban a hacer por Japón con Asia.
Una de las tantas veces que se fue Wetton de Asia también. Claro. Wetton era otro. Sí,
que también era en Asia la gira.
También era en Asia. Y así fue como quedó registrado su actuación en Asia, grabado en Budokan.
Sí, doy fe que la primera vez que lo vi, creí que era Wetton. O sea, durante unos segundos, enfocado de lejos.
Ah, de lejos.
Y con la voz, que son muy similares.
Sí, son parecidas.
Y cantando los temas de Asia.
Pues tiene esa voz.
Voz que tira graves.
Pesada, sí.
Pero dije,
es Wetton, pero no es Wetton.
No es Wetton. Es muy cachetón para ser Wetton.
No, pero por la voz, sí, sin sí, verle sí, la sí. cara. Cuando lo acercaron, sí, me dije. No, ya sé de ti. Pero digo, no, igual Wetton después.
Sí, después entró en.
Hablando a de Lake. Los dos, pues Lake sí. también después se puso mucho más
sí,
gordo.
Sí, totalmente.
Pero bueno, buen show. Aparte, no había shows de Asia en esa época.
Claro. No había registros todavía.
Showdowns. ¿Vos lo viste ese
recital? Sí, haciendo que va de una punta a la otra.
Claro, había un. Atrás de la batería, el que estaba en la tarima era el tecladista. No el baterista. Y había puesto todos los teclados en línea. Echaban corrida de uno al otro para llegar a cambiar los sonidos. Por algo los tecladistas se hacen el corralito. Claro. No los ponen en línea los teclados.
Después vino el de Rammstein y solamente tenía la cinta para.
Sí,
para
y, bueno, claro. Y un solo teclado.
Y un solo teclado.
Pero bueno. Bueno, sí, vamos a Emerson. ¿Qué pasó con Emerson? Bueno, tuvo principalmente dos proyectos. Por un lado comenzó con su carrera solista y volvió a Bahamas para grabar su álbum debut, Honky. Horrible.
¿Todo con piano?
Sí, es una mezcla. Punk. Hay una mezcla. Toca temas de Bach, hace reggae, calipso. Espantoso. Sí, menos mal que estuve a punto de comprármelo antes de pre-internet. Dije, bueno, voy a escuchar un disco de Emerson y bueno, menos mal que no lo compré. Por otro lado, fue foco de varios directores de cine para participar en las bandas sonoras de sus películas. Algo más acorde a su estilo de composición. La primera propuesta que recibió fue para escribir el soundtrack de Carrozas de Fuego. Pero fue cuando sí, Emerson leyó el guión y rechazó la oferta.
Esta película va a ser una cagada, dijo.
Sí. Esta película como ya sabemos, hippies. Terminó en manos del griego Vangelis.
Papatania.
Y las películas en que sí aceptó trabajar incluye Inferno, del año 1980, de Darío Argento.
Halcones de la Noche.
Nighthawks, del 81.
Con Stallone y Rutger Hauer.
Sí, señor.
La vi en el cine esa película.
¿En serio?
Sí. Está muy buena la banda de sonido.
Sí, 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 es buena. Es buena.
Muy buena.
Best Revenge, una película del año 84. Y Murder Rock, que es un giallo de Lucio Fulci.
¡Qué genial!
No se llama Uccide a Paso di Danza. Lo vi. Vi la cola. Y es buenísima, boludo.
Lucio Fulci tenía unas joyas en los 80.
Muy lindo.
El Más Allá, La Casa Cercana al Cementerio.
Música de
El Descuartizador de Nueva York.
Muy lindo.
La cielo de Lucio Fulci eran. Son vidos.
Creo que no vi ninguna.
Uf. No, sí.
Horribles, pero hermosas.
Es muy para cinéfilas.
Sí, sí, sí.
Bueno, en resumen, ni Emerson ni Lake tuvieron el éxito que esperaban con sus trabajos solistas.
Y Palmer en pala la estaba.
Palmer estaba feliz. Emerson había hecho varios demos, se acercó a las oficinas de Geffen Records, y el sello fue quien le sugirió que esa música sería ideal para que tocara con sus viejos compañeros de banda. Estamos en 1985, ya habían pasado más de 6 años de ese triste recuerdo que fue el Love Beach, y Emerson y Lake estaban muy entusiasmados, pero cuando se comunicaron con Palmer, se dieron cuenta que la reunión iba a ser imposible. Porque el baterista, si bien tenía la intención de juntarse con esos amigos de la infancia, estaba comprometido con la gira de Asia.
Claro.
Hubo un poco de puterío porque Palmer les había pedido a Emerson y a Lake que lo esperaran un mes, que es lo que faltaba para que terminara la gira de Asia, pero increíblemente sus viejos compañeros le dijeron que no. Inmediatamente,
eso fue de choto.
Sí, muy mal. Y se pusieron a buscar a otro baterista. Palabras de Palmer. De esa época. Decidieron que no podían esperar 4 semanas después de haber estado juntos durante 10 años. Así que contactaron a otro baterista, Cozy Powell, que para mí estaba bien. Lo que no me pareció tan bien es que promovían todo nuestro catálogo anterior. No puse ninguna objeción en que utilizaran el logo. Hasta el logo se utilizaron. Yo eso no lo sabía. No,
pero aparte quedaba bien.
Sí, claro, pues, tal cual. Y no impedí nada de lo que ellos hicieran. Pero me pareció un poco mezquino que no pudiesen esperar.
Tiene razón. Sí. Y estuvo bien, porque el chabón diplomáticamente sí, no, sí, me hizo quilombo, pero se fueron al carajo.
Bueno, antes de llegar Powell, decidieron hacer audiciones con varios bateristas. Y en el interín...
Todos con P.
Todos con P, sí. Sí,
bueno, difícil, tenés que buscar baterista con P.
En el interín parece que intentaron contactarse con Bill Bruford. Bill Bruford, perdón.
Bill Bruford.
Pero también estaba comprometido con King Crimson y con Earthworks.
Ah, claro, estaban con el cuarteto de...
Cuarteto de Nos.
Menos.
Bueno, finalmente Emerson decidió recurrir a su viejo amigo, Cozy Powell, que hacía muy poco tiempo había terminado...
Muy tiempo poco.
Hacía muy tiempo poco. Sí,
había terminado abruptamente su participación con Whitesnake. Pero Emerson lo conocía muy bien, no solo por haberse cruzado durante los 70s con sus respectivas bandas, sino porque también los unía su pasión por las motos. Vos ves fotos, ponés Emerson foto, motorcycle, y aparece.
Y aparece Cozy, sí, cada tanto.
Y Cozy también. Cozy Powell se fue a la casa de Emerson, una granja en las afueras de Sussex o Sussex, y empezaron a tocar juntos algunos temas históricos de Emerson, Lake and Palmer. Emerson quedó impresionado por la facilidad que tenía Cozy para interpretar temas tan largos y complejos, e inclusive agregándole un toque personal a la batería.
Palazos.
Sí, sí, totalmente. Cozy estaba muy contento porque fue un verdadero desafío profesional. Emerson le daba mucha libertad creativa y además...
Igual iba, que Blackmore.
Sí, totalmente. Y además iba a tener la posibilidad de hacer un solo de batería en vivo, algo que se le prohibía en las bandas que, le había que él había participado con anterioridad. Bueno, además, los dos estaban teniendo muchos problemas o tenían problemas de bebida, y es como que en ese ambiente de la granja es como que los dos
se contenían
y es como que era todo tipo Heidi. Bueno, Cozy Powell ya era parte y el nombre de la banda era obvio, Emerson, Lake and Powell. Y cuando la prensa se enteró de este nuevo proyecto, sobre todo la prensa norteamericana, comenzaron las primeras especulaciones. Se preguntaban si Powell había sido elegido como nuevo baterista por su apellido, que empezaba con P,
sí.
Y así podían mantener las tres siglas. Emerson y Lake no podían creer que tuviesen que salir a aclarar que fue solo una coincidencia, pero se lo tomaron con humor, diciendo que también habían intentado juntarse con Jim Prupa, Phil Collins y Ringo Parr. Las grabaciones del nuevo trabajo se hicieron parte en Londres y parte en el estudio que tenía Emerson en el granero de su casa. Comenzaron en la segunda mitad del 85, pero se retrasó la grabación porque un tractor fuera de control destruyó parte del granero.
O sea, podrían haberlo esperado, sí, a Palmer.
Sí. Y tuvieron que volver a grabar.
Estaba al pedo, claro, hace rato.
Y tuvieron que volver a grabar algunas partes del álbum. Y terminaron de grabarlo en el 86.
Yo me imagino a Palmer como Margarita Stolbizer, así con cara de...
Para mí Palmer mandó el tractor.
Exactamente.
Sí, le puso la piedra. La piedra que había usado el Tony Cari. Claro.
Bueno, en la producción volvió a estar Greg Lake, acompañado de Tony Taverner como productor e ingeniero de sonido. Tony Taverner, yo no sabía quién era, trabajó con Duran Duran, con The Damned, con Jeff Beck, The Power Station, Black Sabbath, New York Dolls, Sex Pistols y Level 42.
Siempre como ingeniero de grabación.
Como ingeniero o como productor.
Bien, buen prontuario.
Sí, en los créditos los tenemos a Keith Emerson en teclados, Greg Lake en voz, bajo y guitarras y Cozy Powell en batería y percusión. El disco que vamos a escuchar fue lanzado el 26 de mayo del año 86. Y algo interesante, no sé si lo quieren escuchar, se voy a mostrar rápidamente. El primer tema, si ustedes lo escuchan, empieza raro, empieza como un,
sí,
como un crash que medio como que desentona. Y esto se debe a que inicialmente los discos, hay unos bootlegs y en vivo... que es como lo tocaban inicialmente, como igual que que la sesión de grabación, empezaba con la fanfarria de Fanfare for a Common Man. Y cuando termina la fanfarria, ahí viene el crash. Lo pongo 2 segundos nomás, para que tengan idea cómo es que sonaba. Con una trompeta horrible, ¿no?
Ya hablaremos de los sonidos de teclado. Sí.
Y eran los 80.
No,
empezaba con
80s y 80s.
Pero por eso...
Después se quejaban de Cali, boludo.
Así empezaba el tema.
Así empezaba el tema. Quedaba ese espacio. Y ahí venía el crash. Es decir, cualquier cosa.
Que parece entonces, una bandeja que se cayó al piso.
Más sí, tal cual. Pero esas son las sesiones. Ahora vamos a escuchar el disco en sí. Que empieza con ese crash.
Raro.
Sí, es raro. Y aparte con el... Todo paneado, cualquier cosa.
Sí.
Sí.
acá este sonido estaba, me gustaba.
Sí.
Pero odio ese sonido, lo borré. Ahí viene, sí. 1986, Emerson, ya pasó. Busca un teclado nuevo y busca el sonido viejo en el teclado nuevo.
Me pasa que Emerson. Mi referencia de sintetizadores del 86 es Turbo de Judas Priest. Nada que ver.
Un TX7 ni a palos usaba este.
No, ni en pedo. El problema que tenía Emerson es que él quedó muy enganchado con Works 1. Con la fanfarria, y eso lo tenía que replicar en vivo. Y era mucha trompeta. Entonces quedó con ese sonido.
Pero, claro, sí. Esto es, parece los 70.
Sí.
Pero atrás está sonando como una secuencia. Sí. Hay como un choque de mundo.
Sí, ese es el mood.
No, ya no se usaba.
¿Pero él no lo usaba?
A esta altura no. Solamente los temas viejos.
Tema no me gusta para.
¿No te gusta?
No, me parece horrible.
Bueno, este es el tema más progresivo del
disco.
Sí,
es verdad, es verdad.
Dura 9 minutos.
Obviamente me banco mucho más esto que los discos de Emerson Lake and Palmer de los 70.
Claro.
Pero yo me acuerdo que lo escuché en el 86.
Bueno, y esto es él haciendo esta cosa de, che, estoy haciendo la musicalización de una película, bueno, sí.
Claro.
Como es eso. Es el tema de Emerson.
Es el tema de Emerson.
Salían polillas en el 86 con ese sonido. Cosí bien. Ese sonido me parece horrible.
¿No te gusta ese? Sí, va a ver.
Es muy Emerson.
Envejeció muy mal.
Igual vos sabés que yo me amigué con Emerson con el disco de
Aquí, que
cambió los sonidos un poco.
Más o menos.
No mucho, pero.
Yo siento que todo vuelve y en algún momento esto se va a poner de moda de vuelta.
No me extrañaría.
¿Esto? No creo.
No este disco, no, este sonido.
No, pero
este
sonido se murió con creo. Emerson, me parece.
Sí.
No, cada tanto aparece algún polaco o algún sueco que. Fanático Emerson.
Que busca esto.
Y mete el.
Es verdad.
Los hay.
Bueno, ¿sabes quién hacía mucho esto? After Crying.
After Crying.
Sí.
¿Eran polacos?
No.
Suecos.
No. Húngaros.
Húngaro.
Una húngara.
After Crying. Claro, eran re emersonianos.
Sí, muy emersonianos.
¿Disco era Six?
Six. En el disco ese.
El amarillo.
Hay un homenaje a Emerson. Y usan estos sonidos.
Lo tenía copiado. Sí.
Es muy feliz, ¿eh?
Sí.
Cuentito, sí. Están los duendes bailando.
Qué loco que nunca Blackmore y Emerson hicieron algo juntos, ¿no?
Se mataban.
Yo hubiese matado, pero hubiese salido algo.
Yo creo que duraban un rato, pero hacían algo grosso.
Y Lake, la voz de Lake, todavía tenía muy buena voz.
Sí. Me gustan los teclados. Falta la guitarra acá.
No, olvidate.
Y claro, no va a estar nunca.
No. Guitarra no.
Emerson era el Richie Blackmore
de los teclados.
Es verdad.
Jugué con tu show de Never Ends.
Claro, es la reminiscencia que tiene con Carnival.
Carnival.
¿Se acuerdan de Carnival 9? Sí. La primera impresión creo que era. Que era Welcome Back My Friends to the Show de Never Ends. Entonces, es el nexo que tiene.
Todavía somos nosotros. Sí. Esto es prog.
También traje este disco para mostrar lo difícil que era para muchas bandas del rock de los 70, de rock progresivo, meterse en los 80.
Blackmore lo hizo muy bien,
No, pero varios lo hicieron muy bien, pero a Emerson le costó muchísimo.
De rock progresivo, digo.
Y pero cuando te gusta la trompetita, no. Claro. Sí.
A Emerson se le hizo difícil.
Los que sí sobrevivieron fueron Yes,
Génesis.
Y Asia muy bien lo hizo.
No, Asia estuvo bien, sí.
Pero Asia nació en esa época prácticamente.
Sí, pero eran dos músicos setentosos. Sí, lógico. Dos dinosaurios.
No, ¿eh? Entendieron.
Emerson, Lake and Powell también nació en esta época.
Ah, claro.
Sí, tenés razón. Lake and Powell. Ahí hay un poquito de Hammond de fondo. Y ahí sí hay un sintetizador.
Pero yo te dije que me amigué con Emerson, en Keith Emerson, pero me amigué antes. Con Black Moon.
Black Moon, sí.
Black Moon me parece un gran disco. Sí. Muy de su época. Y lo sigo escuchando hoy. Y para mí suena muy bien.
Esta parte.
Un desafío para Powell.
Sí. Esta parte está buena. La que viene ahora.
No, esto me gustó también.
Eso es jodido para hacer en vivo. Tete.
Es que tiene que ser.
Está bueno.
Me encanta la secuencia.
La disonancia es muy de Emerson.
Lo habrán tenido que amenazar mucho para que meta un secuenciador.
Eso pasó, o sea, yo te digo y dije, yo había en algún momento el comentario, che, pero esto no es pro. Y yo digo, hasta ahora es bastante pro esto.
Este tema, más que nada.
Claro, pero hasta ahora yo digo, bueno, está bien, este es Emerson Lake
and Powell. Por eso en un momento dijimos, bueno, este va a ser Metal Pop Popcast.
Metal algo Popcast.
Popcast. Y ahora viene la parte cinematográfica, así que.
Es loco porque vos criticás mucho sonido de teclados y esto te gusta. Y para mí esto es insoportable.
No es lo mejor.
Ah, pero.
No, bueno, pero para mí es Emerson, no puede ser de imparcial.
Bueno, claro, sé que no sos imparcial con Emerson.
Me quedo con los sonidos de los 70 de Emerson.
¿Qué? No eran muy distintos.
No, pero me refiero a los clásicos de usar el sintetizador, Hammond, un melotrón.
Pero este sonido que él usaba en los 70, que era un sinte, porque esto no es ni un Hammond ni un melotrón en los 70. La fanfarrita es la trompetita, ¿qué era?
Es un teclado.
No, en los 70, cuando hacía esas trompetas, ¿con qué lo hacía?
Ah, con el Mini Moog generalmente.
Con el Mini Moog.
Sí. Que a veces lo. El Minimoog, viste, podés cambiar los osciladores, la afinación y haces como un acorde.
Ah.
Que queda horrible.
Sí. Pero usaba mucho de meter dedo. Sí.
Meté una tercera.
Como un pitch shifter.
Claro.
Un harmonizer. Son pedales que odio porque me ponen muy nervioso. Sí. Me empieza a tirar a notas que no estoy tocando.
Que no corresponden a veces.
Que no corresponden. Tengo un pedal que es multiefecto que uso siempre, no me acuerdo, trémolo. Y al lado está el pitch shifter.
Sí.
Y a veces se corre y queda el pitch shifter. Y como está puesto el
¿qué, a los dos?
Los cosos. No, empieza a sonar el pitch shifter y tocas y suena una una cuarta.
Claro. No tiene nada que ver.
Oh. Doble bombo.
Y Powell.
Y llega al final.
Se enteren que es el final.
Y bueno, así medio casi enganchado llega Learn to Fly. Sí.
Para Learn to Fly me quedo con la que salió el año siguiente.
Y empieza claro, así. Muy bien. Tema de Lake, ¿no? ¿Es este? O sea que no, ni completo eso.
No, a ver.
Sí, hijo.
No, toda la música. Es de. La de música es de Emerson y la letra de Lake.
Eso es Wikipedia, ¿no?
Sí.
En el disco no.
Andá catándome vos.
Fíjate en la ficha interna de. Pues yo había visto en Wikipedia decía todas las músicas de Emerson y las letras de Lake y algún colaborador. Sí. Pero acá dice que hay muchas músicas son de Lake y Emerson.
Puede ser. Igual todo este disco salió de demos que había hecho Emerson.
Música por Emerson Lake.
Bueno, Acá cambió, ¿viste?
Cambió muchísimo. Sí. Esto es más ochentero.
Y es casi, casi AOR, te diría.
Sí. Sin guitarra, que sí.
Esto es medio Floyd de los 80, en los 90.
Bueno, Learn to Fly del 87.
El año siguiente, claro. Pero el bajo, sí, es un mood. ¿No?
Y debe ser ley.
Será pedal. Taurus,
no me, no, no, me no parece, nunca lo vi. Además, ¿para qué si él toca? A menos que toque la guitarra. Pero no.
Pero no hay guitarras. ¿Hay guitarras en el disco? No recuerdo haberlas escuchado.
Me parece que no, porque no figura en los créditos, por lo menos.
Ah, en los créditos no figura guitarra. No.
Va en guitarras, sí, acústicas.
En Wikipedia dice que Greg Lake grabó guitarras.
Pueden ser acústicas. Bueno, pues no. Trompetas. ¡Vamos!
Veníamos bien, veníamos
vamos
bien. A la casa del zorro, vamos.
Sí. It needs more trumpets.
Claro, es como el cowbell para Emerson, es sí, la trompeta.
Lindo.
Ya sobre cuál es el tema que más me gustó del día.
Y no es el que hay más conocido.
No, tampoco. Mirá,
según los agradecimientos, agradecen a Takamine Acoustic Guitars, con lo cual, si hay guitarras, deben ser
las acústicas. Son las acústicas.
No tiene una melodía muy ganchera tampoco para ser tan popero ochentoso.
Para Emerson es muy ganchera.
Claro, para Emerson es.
Pero para Emerson.
Es
para Emerson, sí, es Miranda.
Ya, escuchá, escuchá, qué linda. Qué linda estas voces.
Las armonizaciones de Lake.
De Lake.
El solo, ¿no? Sí, nosotros no. Nosotros no podían cantar ni el arroz rojo.
Estaban borrachos en la esquina.
Nos estamos cuidando.
Bueno, yo cuando escuché este disco...
¿A vos te desilusionó cuando
siendo
fanático de Emerson Lake y Palmer?
Me pareció futurista. Porque lo escuché casi en la, 2 años después de haber salido. No, perdón. 86, 87, perdón. No, en los 90.
Allá en los 90.
En los 90.
¿Y te pareció futurista?
Me pareció futurista, no, para lo que venía escuchando, lo que conocía.
Claro, por eso digo, no habías escuchado, sí, mucho, sí, de los 80.
Dije, no, dije, wow. Obviamente, escuchándolo ahora, escuchás otra cosa.
Sí, sí, sí.
Bueno, esto parece de las Olimpiadas. Llega tema, el atleta.
Tema de sí. Seúl 88. Pero cuando se sale de su sonidito clásico, me lo banco mucho más.
Y ahí vamos con The Miracle, que no es de Queen.
Igual fue antes.
Sí, fue antes. También enganchado.
Esto es todo, el lado uno está todo enganchado.
Está todo enganchado. Y este es un. Este está acreditado por los tres, si no me equivoco.
Tut.
Perdón.
El, autoría del tercer.
Me tema. Figura como que es de Emerson, Lake y Powell.
Me voy a quedar con esto.
Sí, dejarlo fuera.
Sí, más fácil.
Dejamos.
Según esto, no. Emerson y Lake la música y Greg Lake la letra. Y en Wikipedia dice que la música es de Emerson y que la letra es de...
¿Por qué lo habrán borrado en Wikipedia? Aparece algún tema...
Powell.
Powell.
No sé, me figura como que es de los tres. Igual no es un gran tema.
No. Igual acá ponen que está chango de Emerson en Lake la música, sí.
Sí, sí, sí. Ahora
no
vamos
sé
a
si creerle.
Ya vamos a llegar, claro. Ya vamos a llegar.
Es un. Sí.
Igual acá ya se nota la voz de Lake que está más cascada.
No, pero todavía está. Todavía
sí,
no.
pero es como más. Más gruesa.
Sí, es como que ya ahora no. Bueno, ahora no, pero.
Ya ahora ya no, seguro.
Ya seguro que no, pero en los últimos años no, ¿no?
Y tenía una voz mucho más...
Perdió muchísima voz.
Sí, sí, sí.
Hueto no la había perdido tanto.
No.
Yo he visto o he escuchado... He visto Asia en 2013, 2014.
Y la mantenía
era
todavía.
Era digno.
Sí.
No, no tenían los agudos.
¿2014? Pero,
los días que vino Asia, que tocaron en Vorterix.
¿En Vorterix tocó Asia?
Sí. Y el Asia original con Steve Howe, Joseph, sí, Carl Palmer y John Hueto.
¡Qué locura!
Sí.
Pero eso,
aparte, me quiero matar.
Metros.
Pero qué chiquito, aparte.
Sí, la primera vez que vinieron hicieron Grand Rex.
Sí.
Sí.
Claro, yo me lo imagino como una banda de Gran Rex.
Y después volvieron y tocó. Yo, a mí me sorprendió.
Y los tenías ahí nomás.
Tenía ahí nomás, boludo.
Qué locura.
Estaba del lado de Steve Howe. Lo tenía 10
metros. Claro, pues encima no había pogo. O sea, podías estar.
No, claro. No te empujaba nadie.
No, yo voy al porte y dice, a ver, banda de metal.
No, no, fue hermosísimo.
Siempre es un bardo adelante.
Claro, siempre una ambulancia afuera.
Mi tema favorito de Asia es Open Your Eyes.
Sí.
Y en el segundo, en el Vortex lo hicieron.
Ah, mira qué bien.
Piel de gallina. Y aparte Howe, el hijo puta, tocaba los solos igual que el disco.
Bien, mantenía.
Que eran re prolijos ya los solos. Sí. Era el Howe de drama, el que se habían claro. prolijado. Un lujo, boludo.
Vamos a pasar bueno, este tema.
Sí,
aquí,
sí, ¿no? Pasamos.
A mí mucho me gusta. No. Bueno, antes de ir a Touch and Go.
Lado B, ¿no?
Ya. Lado B, estamos en el lado B.
Bien.
Cambiamos de lado. La parte principal del sintetizador de Touch and Go está basada en la melodía popular inglesa Lovely Joan. Y empieza...
Un tema folk que tranquilamente podría ser de Black Moon's Night.
Para que escuchen de dónde se agarró. Además.
Chorearon.
No, no.
Según el disco lo chorearon.
Es un homenaje. Williams.
¿Eh? Sí, Mark.
Esto es Black Moon's Night. Es así.
¿Sí?
Pero es lo que me pasa con los que declarás que estás usando, no lo declara acá. Si vos comprabas el disco, te creías que era un tema de. Si no escuchaste nunca esto.
No sé, pero esta es versión japonesa. Mirá que
los japoneses mienten.
Sí, sí.
Japoneses, raza cruel.
Contale que vayan a Japón y hagan la gira mundial.
Le pongo.
Bueno, con esta base tradicional.
No, es todo el tema.
Sí,
esto.
Sí, es todo el tema. Vamos a escuchar la versión, vamos a decir, de Touch and Go de Emerson, Lake and
Palmer. Me agradaba el tema, ¿eh? En su momento me agradaba.
Y empieza así.
Pese a que tiene el tecladito de Emerson. Sí. Pero acá quedaba bien.
Tiene esa cosa de que cuando toca, cuando hace...
Que tiene mucho ataque.
No, pero es como... Como que...
Esos coritos.
Ese.
Sí, hay video, ¿eh?
Tiene video.
Yo
lo debo haber visto, ni me
malísimo,
acuerdo.
Malísimo, pero bueno.
Aparecen ellos tres.
En un ambiente así medio oscuro. Con humo, vapor.
Los 80.
Este tema es bueno.
Lo pasaba mucho.
Muchísimo.
En la radio en los 80.
Y lo siguieron tocando inclusive en los 90. En
Palmar.
Sí, en Marcelo en Palmar.
Se le iban a perder todo.
Ahí está. Gente con martillos. La Lake. A ver, los peinados de la época eran buenísimos.
No, espectacular.
Quedó muy festejado en vivo, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí.
¿A vos lo fuiste a ver a Obras?
Sí. A Obras, Gran Rex.
¿Cuántas veces vinieron? ¿Dos?
Dos veces.
Pero el Obras fue Black Moon.
Black Moon, 92. 94 claro, que fue el otro.
¿Qué es este video?
A mí no me gusta, pero lo que ha sido para los fans. Es una banda. Yo me pensaron que le iban a ver.
Me emocioné las dos veces que fui. Las tres veces que fui.
¿Tres veces vino?
No, fui a ver los dos primeros shows.
Los dos de obras.
Uno se había suspendido porque había llovido y se había inundado. Terrible.
Tuvieron que hacer
dos shows seguidos.
Doble horario.
Empezaba a las 8, suponete. De 8 a 11, a 11 y media, de 11 y media a la 1.
Las velas no ardan. Sí. Y acá queda bien la voz medio rota de...
Sí. Obviamente este fue un sencillo.
¿Y ranqueó?
Ranqueó, ya te digo. 60 creo que había llegado. Pero...
Yo hubiese esperado más arriba.
Sí. Puesto 60 en la Billboard, el 19 de julio del 86. La bata. Bueno, la llegada de Powell también les dio otra fuerza a la banda. Porque era, si bien era técnico, era más potente a la hora de tocar.
Mucho más potente que Palmer.
Si bien los dos usaban doble bombo, no era una
y
novedad.
Y Palmer le pega fuerte también, sí, pero sí, no tiene el golpe power de, sí, de Gossi. Pero este tema destaca mucho más la batería que en los temas anteriores, sí, en los temas del lado 1. El lado 2 me agrada
más que el lado 1. Acá está el gated drama ahí. ¿Eh? Ahí el touch up.
Claro, ya estaba el gate reverb.
Está bueno el final. Muy bien. Y vamos con Love Blind. Tema de Telo.
Volvimos a Love Beach.
Sí, boludo. Acá, posta, ¿eh? Podría estar tranquilamente en Love Beach.
¿Qué más? No sé si no banco menos a Emerson o a Greg Lake realmente.
Sí, Lake acá.
¿Cómo patinaba con
patinaba? No, yo a Greg Lake lo banco menos que nadie.
Es un grasa.
Sí, es un grasa. Bueno, pero es la búsqueda de meterse en los 80.
Es verdad, pero no le salía bien.
No le salía, obvio.
Se nota que lo está intentando. Y Emerson obligado a meter soniditos muy de esa época.
Es como el meme de...
Pero un poquito te meto, mi trompetita.
Es como el meme de Jen Serugi. Hello, fellow. Fellow.
Es eso, bro. Para sonar a los 80 le falta guitarra. Sí, o sea, guitarras comprimidas, comprimidísimas.
Claro, acá lo tenés que poner a Steve Vai, ponele.
No, es demasiado. No, pero mucha información.
Un Steve Lukather. Emerson no puede dejar de ser Emerson.
No puede dejar de ser Emerson.
Totalmente. Calmate un poco, flaco. Había que usar ese octavo teclado que tenía ahí.
Tiene la estructura para ser un tema pegadizo, pero totalmente, no es un tema pegadizo. El sonido está bien. El sonido es bien de la época, la grabación.
La voz de Lake también, ¿cómo está?
Sí, el audio es
en algunos temas me suena mucho a Wetton y en otros temas no me suena mucho a Wetton. En este tema está sonando mucho a Wetton.
Sí.
Al Wetton de Asia.
Está muy bien mezclado el
disco. Sí, está
el
muy
álbum.
Bien grabado y mezclado el disco. Sí. Pero el prog quedó allá.
Olvidado.
En el primer lado quedó.
En primer lado y
el primer tema.
Y el último tema, quizás.
Y el último tema, sí, el último tema, sí.
Sí, sí, bueno.
El último tema del disco.
Del disco.
No los agregados del CD. No.
Lo ponemos.
No. Poné un poquito de los dos. No sé cuál es peor de los dos, te digo.
El primero.
No, el segundo también es vergonzoso. Sí, el primero, el.
Esos teclados,
pero no tiene nada que ver con el tema. No,
lo que me tema. Vamos a hacer una balada, dale. Pero vos el solo de teclado. Por favor, bueno.
Parece Alex Lifeson metiendo solos en rayo.
Le corta la soga, viste, que lo tiene agarrando. ¡Buah! Esa meta. Qué lindo. Qué grande de Emerson. Bueno, vamos con Step Aside. Nada que ver.
Este es el tema que más
no, gusta, boludo.
Porque es otra cosa.
No tiene nada que ver, boludo.
No, cayó en un paracaídas en el disco.
Sí. Bueno, lo que pasa es que si recuerdan la historia de Emerson, Lake and Palmer en los discos, que siempre había un tema medio yacero, sí, con Quitón.
Ese es este.
Acá. Este es ese tema.
Es el tema que más me agradó.
Sí.
Y no lo recordaba para nada, ¿eh?
¿No?
No me lo acordaba.
A mí me gusta porque es yacero y me gusta el jazz. Pero,
pero es el jazz más agradable, más easy listening.
Sí. Es muy de. La copa ahí de el martini.
Es
muy,
de la mañana.
Es sí. Muy poner rec.
Es muy poner rec.
Sí, señor.
Es muy poner rec.
Bajan todos chinos.
Hola, Fran. Llegó Fran.
Parece que arriba están con el fumadero a full. Sí. Me encanta.
Es que es linda, es agradable. Sí. Pero no tiene nada
que ver. No tiene nada que ver con el disco. Pero es por eso que me gusta tanto. Claro.
Porque no hay trompeta.
No, claro, es piano. Y en piano es otra cosa.
Como a esta altura a mí mi cerebro se apagaba.
Sí, ¿no?
No, pero...
Pasó de largo.
Sí, la primera vez que lo escuché dije, y esto, no sé, bueno, seguir. Y es como después se convirtió en ese momento, bueno, hay que superar esto para llegar al último tema.
Sí. Que ahora quizá tenga un dato que te sorprenda.
¿Que me sorprenda?
Sobre el último tema. ¿Quién fue el que lo trajo?
Bueno.
Este creo que no tocaron en vivo.
Es que no pega con nada.
No, no. La mala gente se dormía. Toca el Moog, Emerson. Claro.
¿Are You Ready, Eddie? ¿Lo hacían en vivo?
No, me parece que nunca lo hicieron. Hola chicos, ¿cómo están?
Bien.
¿Cómo?
Ojo, hay mucha gente que no sabe qué es eso.
Ah, es verdad, ok. Bueno, solamente los suscriptores.
Los suscriptores saben de qué estamos hablando.
No vino Santi, no vamos a hacer un poner rec tuerto.
Sí, le va a faltar una pata.
Sí, mira que Santi suma mucho en poner rec.
Es un momento de brillar.
Sí, sí, sí. Bueno, vamos con Lay Down Your Guns.
Me hubiese gustado escuchar la opinión de Santi sobre este disco, sobre todo.
Yo creo que no le gusta.
Yo creo que no.
Yo tampoco. Ya lo sabré.
Yo creo que por ahí le gusta el primer tema.
O Touch and Go.
Touch and Go, sí.
Pues lo habrá escuchado en su momento.
Hay una cosa medio que por... A ver, yo que no soy el experto, ¿no? Pero que me hace pensar en el último Queen.
¿En qué? ¿En este tema?
El principio de
¿en serio?
En la primera mitad del disco. Hay momentitos, ¿viste?
No hay manera que lo pueda linkear.
¿Con Queen?
Con Queen.
¿Pero con qué Queen?
El Queen del final. El Queen de Innuendo.
No, con el de Miracle.
Ah, anterior.
Puede ser. Ay, pero se me pasa que... Es difícil.
No, es muy difícil.
En mi mente no...
Very difficult. Well, oh, Lay Down Your Guns. Richard Clayderman.
Me quedo con Barry Manilow toda la vida. Sí. Lake, no. Sos un baladista, pero sos un baladista mediocre. Lo lamento. Ah, ya está muerto. No me escucho.
No, yo igual coincido. Porque los temas de Lake en Emerson, Lake and Palmer los paso siempre.
Ahora, evidentemente, el chabón empujaba que era mi balada.
Sí, sí. Bueno, era el productor.
Así cuando que... se iban todos y se quedaba sí. produciendo, metía. Che, pero yo no recuerdo haber tocado en este tema.
Yo no recuerdo la guitarra acústica todavía que haya sonado.
No. Y este era el tema para que suene.
Claro.
No suena en bolas este tema. Mirá que me gustan las baladas. Pero no.
Y además, pobre Cozy Powell acá. Hasta ahora.
¿Yo qué hago acá?
Elegant Restraint.
Elegant Restraint. Esto, ¿sabes qué es? Es música de fotos de cumpleaños de 15.
O es un lento de una película ochentera, pero muy mala.
Es el momento, cuando se separaron y están mirando la ventana lluviosa, ¿viste?
Claro.
Esto es una película de los 80 donde no le dio la plata para contratar a Giorgio Moroder y dije, bueno, meté este tema, boludo.
Pero contrataron a Emerson, Lake & Powell.
Que era mucho más barato que Giorgio en los 80, seguro.
Seguro. No, medio que es de Disney este tema.
Sí.
Pero mal. Es como que le falta. Ay, casi, pero no.
Sí. Como Carnicería Bambi.
Epa. Epa. Entró, ¿eh? Uy, meter platos.
Algo. No, pero después hay un momento que modula.
¿Será el primer aro que usó en su vida a esta altura, Cozy Powell?
¿Primer qué?
Aro.
Ah, ¿usó un aro? No escucho.
Sonó un.
Ah.
Ahora no, deja claro.
Pero con mucho reverb. No
ni. Es que un aro de Pozo y Pablo es como un redo de un baterista normal. No. Escuché mil millones de baladas ochenteras así, mejores que esta.
Seguro.
Lo único que se me ocurre decir es. Puntos por intentarlo. Puntos por intentarlo.
Es re Disney, boludo.
Es muy Disney, ¿no? Tiene que.
No, podría ser también una balada de Whitney Houston. O de...
Espera, porque quiero poner el momento que le pone garra.
¡Seguro! ¡Epa! ¡Epa!
Ahí sumó una cucarda, ¿eh?
Mira.
Bueno, vamos a sacar esta pastosidad.
Sí. Mirá que yo soy el defensor de esto. Nunca me duermo con las baladas, pero acá me estoy durmiendo.
Queda muy descolgado.
Vamos con Mars, the Bringer.
Está más descolgado que el tema ya cero, te digo.
Un tema de Gustav Holst. Arreglos de Emerson, claramente, de Lake y Cozy Powell. Inicialmente, cuando la compañía discográfica sugirió que el grupo interpretara Mars, qué lindo, qué linda parte esta, Emerson se negó, diciendo que sería como Emerson, Lake and Palmer plays The Classics o Richard Clayderman plays Claire de
¿quién
Luna.
Se negó?
Emerson.
Hijo de puta, si hiciste eso siempre.
Déjame terminar.
Bueno, yo me estoy quejando.
Sin embargo, después de que Powell le mostró un video de una de sus antiguas bandas tocando este número, Emerson accedió a probarlo.
O sea que lo trajo.
Cozy Powell. En presentaciones en vivo, la banda también. Bueno, una cosa. Parece que llevó la cinta que tenía Cozy Powell con Whitesnake. Y dice Emerson, bueno, intentá sacarlo, vamos a ver cuánto tiempo tardás en sacarlo. Dice que en minutos la sacó y ya estaban en condiciones de grabarla.
Tomá.
Nos vamos con las campanitas y vamos con Mars, the Bringer of War.
Todo lo que está mal estaba en ese tema.
Sí.
Hace que odio los 80 ese tema.
Este es tremendo, boludo.
Lindo tema.
No me gusta, pero es buenísimo esto.
¿No te gusta?
No, pero es buenísimo.
A mí me mata.
Es buenísimo.
Pero bueno, no lo compusieron ellos, es un cover.
Claro, no me gusta
lo original. Todo lo que hacía Emerson, Lake & Palmer está repleto de covers. Repleto, sobre todo el primer disco. De covers de música clásica.
¿El primer disco es el de La Paloma?
Sí. 1970.
Acá no está, ¿no?
No.
¿Trilogy es el segundo?
No.
No sé muy bien el orden.
Tarkus Trilogy.
Ah, Tarkus. 71, Trilogy 72. El ataque de los hombres halcón de Flash Gordon.
Sí, me parece.
No, por las. Los timbales. Es re película. ¿Cómo está todo? Más allá que es un tema de música clásica.
Y escuchás parece... el original.
No, ¿qué tal?
Muy bueno. Igual. Bien adaptado. Solo que con orquesta. Y te lo hacían en vivo, ¿eh?
Bien, bien.
Sí. ¿Cómo le gustaba meter ese? El perilleo. Esto es Emerson, ¿no? Sí.
No me gusta la pieza musical, pero es espectacular como está hecha.
Sí, sí. Es un poquito como el Abandons Bolero o Bolero que había hecho en Trilogy. Que tiene ese creyendo.
La verdad. ¿Cuánto dura este tema?
7 minutos, siete. Casi 8 minutos.
Cierran con otro largo.
Sí. Va metiendo teclados, capa de teclado. Sí.
Eso sí me engancha. Los creciendo me engancha. Que si ahora volviese para atrás, estaba re.
Y las trompetas siempre tienen que estar.
No sería él. ¿El original tiene trompeta?
Sí.
¿Y el cañón?
Voy a poner un poquitito ahora.
Sí, después ponerlo. Nunca lo escuché. ¿De qué época es Paul?
¿Eh?
¿De qué época es?
Me mataste, no sé, ahora me fijo.
Suena más siglo XX que
es. Sí, más contemporáneo, ¿no? Sí.
El que la tiene más fácil es Lake acá, ¿eh?
Sí. Ah, tum, 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 tum.
Los otros dos se están matando y
tal. Sí, tal cual.
El gordo está.
Buen trabajo, ¿eh? Y encima en vivo suena igual. Te voy a decir, pero ¿cuántas tecladitas hay acá?
¿Lo tocaron con Palmer?
Me parece que no.
¿Hay algún video oficial de Emerson & Powell en vivo?
¿O? Se ve muy mal. Hay videitos.
Era los 80, sí, de puta, sí. Ya se podía hacer bien. Efectos de lo que estamos buscando es un final digno para el disco.
Sí. Esta parte la podría adelantar un poquitito.
Está en el original,
sí, sí.
Que se frena.
Sí.
Y bueno, tiene que respetar la parte de tocar lo que está escrito.
La voy a adelantar un poquitito, porque es largo el tema.
Ahí está lindo.
tenebroso, le gusta esto de Marzo. Y vos escuchás, la, por ejemplo, Inferno.
Ah, la banda de sonido.
La banda de sonido.
Usa mucho este usa tipo mucho de recursos. De
sí, lógico.
Por eso lo llamaban. La banda de sonido sacan todo de la música clásica.
Claro. Sí.
Es re película de terror.
Sí.
De terror, no, es película.
De película.
¿Eh? Es de película.
Sí, pero me la veo como de película de terror.
Yo no, yo más.
En película. No, película de Indiana Jones.
Sí, sí, aventura, ciencia ficción.
Sí, ciencia ficción. Ah. Es como un viaje a Marte.
Sí, pero ahora nada que ver. Recién parecía. Ah, ¿no te fijaste de cuándo era, no? Holst.
No, Gustav Holst.
¿De cuándo es?
Claro.
Ah, ya te digo.
...1874... ...1934... Esta parte es muy linda. Uno quizás no se da cuenta acá, pero la melodía está haciendo algo bastante complejo. Y la mano izquierda de Emerson.
Sí, marcando un tempo.
Sí, marcando un tempo rarísimo.
Irregular.
Claro.
Bueno, pero esa es Emerson.
Sí.
Si no puede tocar esto, Emerson. Claro, cuando no podías tocar esto, te suicidaste.
Exactamente.
Humor negro. Humor azabache. Sí, la verdad que ahora que lo estoy escuchando acá, me estoy dando cuenta que es muy grosso esto. Mucho más grosso de lo que...
Para que la subida.
Llegaba lastimado acá.
Sí, lógico. Subidita. En breve, en breve. No pude hacer las anotaciones, así que estoy medio patinando. No,
bueno, se disfruta igual, ¿eh? No, lo estoy disfrutando más de lo que lo disfruté cada vez que tuve que escuchar el disco. Lo recomiendo. Tenían razón ustedes. En este tema.
Con un portamento de fondo. Tú te estás personificando el momento.
Sí, sí, te están cagando mal.
Ahora Alexis hizo la paja en todo el tema.
Sí, sí, sí. ¿No? Y Sherpa te saluda.
A mí sí.
Pongo este muy no poquitito pelo. Fragmentos del original.
A ver.
Con orquesta. Suena lindo. Adelante un poquito.
Heavy metal,
boludo. Sí. Sí, va con la partitura, Emerson. Un poquito más rápido.
Hasta te suena la batería sin estar.
Sí. Adelante un poquitito. Esto lo escuchamos y está.
Sí.
Interpretado por una sola persona.
Igual acá tenés unos matices.
Ahí están las voces esas.
Es muy siglo XX.
Muy Star Wars, ¿eh?
Bueno, sí. Williams.
Recomiendo que escuchen esto, ¿eh?
Sí, me interesa.
Abajo, Sherpa, abajo, abajo.
Es que esto podría ser... Sí, sí, si lo pones a algo más mayor...
Es Darth Vader ese.
Sí, la Marcha Imperial.
Sí, la Marcha Imperial.
Es la Marcha Imperial.
Estamos re headbanging. Sí. Está bueno el original, ¿eh?
Está bien.
Bueno.
El disco terminaba ahí.
Termina ahí. Pero hay un bonus track.
En el
hay
CD
dos bonus
metieron
track.
Dos bonus.
Bueno, uno de esos bonus tracks es Locomotion. Inentendible.
Una vergüenza me da escuchar esto.
Por algo no están en el disco.
Sí, pero ¿por qué dejaron que lo metan en
el disco? Pues está buena al principio, ¿eh? Antes de que vaya el leitmotiv.
Acá está haciendo cualquier cosa, no es de Locomotion.
No, lo que viene ahora.
Sigue haciendo cualquier cosa, no es de Locomotion.
Está bueno.
De hecho, yo la primera vez que la escuché dije, pero esto no es de lo como usamos.
Yo me imagino a Cosi Powell diciendo, ¿qué carajo estoy tocando?
Yo me imagino a Carole King diciendo, esta no es mi canción. Yo no compuse esto.
Y tiene que estar la trompetita siempre, ¿eh?
De la commotion.
No sabía dónde estaban parados, boludo.
Cualquiera. O sea, me parece lindo como una bizarreada, pero.
Bueno, para algo no está en el disco.
Es como... el chiste dura 30 segundos.
Claro, no, pero para cuando. Cuando un normie. Todos sabemos lo que es un normie, ¿no?
¿Normie?
O una normie.
No. No.
Hay gente que no gusta de la música. Ah. La gente normal.
Normie.
Y te dice, ay, qué bueno, ¿cómo? ¿Vos sabés cuál es la versión más rara grabada? ¿Cómo destruiste
escucha,
el
tema? Escucha esto.
Escucha esto.
Y vamos con el segundo. Vacant Possession. Este te gusta, ¿no?
Claro, tiene todos los elementos de un tema que me re gustaría.
Se parece un poquito a Lay Down Your Guns.
Tiene el mismo clima.
Sí.
Esa vez ellos tratando
de encajar.
Ayornarse, de encajar y no sí, encajan.
No encajan. Bueno.
Los teclados también de Emerson.
Hablame del arte de tapa.
Arte de tapa. Muy interesante. Porque a mí me sorprendió este dato que les voy a decir. Yo siempre pensé pensé que había un nexo con la tapa de disco de Trilogy. No sé si la recuerdan.
Sí, las tres caras de Costé.
Las tres caras de
Costé. Yo dije, bueno, es una versión moderna de Trilogy. Pero... me enteré preparando este programa que el diseño lo hizo Debra Ann Bishop basándose en un logotipo de los cigarrillos alemanes Haus Bergmann.
¿Algo bauhausístico esto?
Googleen Haus H-A-U-S Bergmann con B larga y doble N al final y pongan logo y ahí lo van a ver.
Estoy viendo.
Este logo fue utilizado en las cajetillas desde la década del 30 al 50.
Ah, es igual, boludo.
¿Sí? Solamente que hay un faso ahí en el...
Sí, y son dos, no
son
tres.
Son dos, no son tres.
Es igual.
Sí, sí.
Chorearon hasta ahí, loco.
No, pidió un prestado.
Ah, bien, bien, bien.
Bueno, ¿qué pasó después? El nuevo trío comenzó una gira norteamericana para promocionar el nuevo trabajo, donde además de interpretar este material... agregaban temas clásicos de Emerson, Lake & Palmer y The Nice.
¿Tocaban tema de Nice?
Y Rondó.
Ah, bueno, claro. Un tema de Nice.
Bueno, Emerson, Lake & Powell se ubicó en el puesto 35 en el Reino Unido y 23 en Estados Unidos.
Muy bien.
Sin embargo, no obtuvo las ventas que ellos esperaban. Cuando cumplieron...
ya estaban fuera de época, amigo.
Cuando cumplieron con todas las fechas norteamericanas, el manager fue despedido. Y se desvanecieron las posibilidades de que siguiera un proyecto con esta misma formación.
Claro, para despedir con éxito tenés que ser Blackmore.
Es claro, encontré un par de entrevistas de la época donde Lake decía: Cosi fue genial. Cuando se unió a la banda fue muy agradable. Es un gran músico y un tipo encantador. Pero lo extraño fue que ya no eran Emerson, Lake and Palmer. La química era diferente. No necesariamente mala, pero simplemente diferente. Hay algo que Carl aportó a la banda y que hizo eso a Emerson, Lake & Palmer.
Pero se mataban.
Emerson, por su parte, ofreció una visión diferente. Según él, la banda se vino abajo durante la gira gracias a las peleas entre Lake y Powell. Es decir, Lake fue muy amable en la entrevista. Y dice, Emerson dice, recuerdo que una mañana me desperté en mi habitación del hotel y lo único que podía oír eran todos esos gritos. Pensé, ¿qué diablos es eso? Entonces asomé la cabeza por la puerta y estaba Cosi y escuché, ¡diablos, ¿dónde está? ¡Lo voy a matar! Y yo dije, ¡diablos, esto termina acá!
¿Cosi lo estaba buscando a Lake?
Lo estaba buscando a Lake. Emerson, Lake & Powell dejó de existir. Carl Palmer ya estaba libre de sus compromisos contractuales con Asia y estaba dispuesto a volver con sus compañeros. Se junta con Emerson, pero ahora que no está disponible a Lake. Y a Emerson le presentan al multiinstrumentista Robert Berry, que venía de tocar con GTR, y así conformaron un nuevo trío llamado Three, o Tres, y en 1988 editaron...
Cagones, tenía que ser EBP.
Sí. Y editaron To the Power of Three, sí, con un sonido muy AOR. No es un buen disco.
No, es malo, es malo.
Lo muestro a era, cámaras.
El estilo también es parecido, ¿no?
Sí, 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 quisieron sí, como mantener una línea, ¿no?
Bueno, un disco vapuleado por los fanáticos de rock progresivo.
La parte de atrás parece un disco de...
De Duran Duran.
Sí, o de sí, como es este...
De Cutting Crew.
No, parece que, ¿sabes no, qué? De Pink Floyd, pero...
Ni siquiera,
de,
¿eh?
De Pitch Mode.
O, sea, Pitch Mode. O Mr. Mister podría ser.
Bueno, creo que fue...
Año esto, 88
este. Esto 88. Y bueno, yo voy a llegar hasta acá.
Al poder de tres. Bien.
Sí, al poder de... O sea, sí, versión argentina, obviamente.
Al poder de tres.
Sí, porque me imagino que...
Creo que esta es la primera vez que traemos un disco donde todos los integrantes están muertos.
Es probable.
Puede ser.
Sí. ¿Es verdad?
Sí. Les voy a contar.
Bueno, ya que estamos... Sí, dale.
Cozy Powell estaba saliendo con una mujer
durísimo,
casada
durísimo,
que tenía problemas con su marido. Esta señora lo llama por teléfono y le pide que fuera rápidamente a su casa, que está más o menos a 56 kilómetros de distancia.
Como de acá a Capital.
Claro. Mientras él conducía a alta velocidad, ella lo vuelve a llamar por el celular, que ya había celulares en esa época, preguntándole
pues
dónde estaba.
98 esto.
98.
Sí.
Y Cozy le dice que estaba yendo lo más rápido que podía y la señora escuchó ¡mierda! Y un sonido horrible. Cozy Powell, que estaba levemente ebrio, sin cinturón de seguridad, salió expulsado a través del parabrisas y murió en el lugar. Esto fue el 5 de abril de año 98 y tenía apenas 50 años.
Tenía muerte pelotuda.
Emerson, por su parte, murió el 11 de marzo del 2016 en Santa Mónica, California, de una herida de bala autoinfligida en su cabeza. Su cuerpo fue encontrado en su casa en Santa Mónica y después de la autopsia el médico forense determinó que la muerte fue un suicidio. Y concluyó que también había sufrido una enfermedad cardíaca y una depresión asociada al alcohol. Recordemos que en esa época él estaba muy mal con su mano derecha luego de una cirugía.
Es verdad que no podía
tocar prácticamente. Las presentaciones que hizo eran catastróficas. La última reunión de Emerson, Lake and Palmer. Y tenía un próximos conciertos en Japón y tenía mucho temor de decepcionar a sus fanáticos. Y terminó sacándose la vida. Y Lake murió el 7 de diciembre del 2016 a la edad de 69 años después de padecer cáncer de páncreas. En ese fatídico 2016 que se murieron todos.
Sí, es verdad, caían como moscas.
Sí, sí.
¿Qué? ¿Prince o 2015 fue?
Bowie.
Hubo muchísimo. Me acuerdo de una sedilla que todo el mundo decía, basta de este que termine este año. Va a venir Emerson, Lake and Palmer nuevamente. No sé si ir para atrás, contar, traerlo nuevamente o ir para adelante.
2016 Prince también.
Vamos a ver. Veremos. Lo dejo hasta que pase Black Moon. Hay mucha tela para cortar. Todavía.
Igual, aunque vayas para atrás, puedes ir la historia para adelante y después traer un disco que.
Sí, 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 totalmente.
Yo tengo un par que tengo que hacer algo.
Tienes que hacer esa
movida. Tarkus tiene que venir, no me rompa las pelotas.
Sí, sí, tiene que venir, pero bueno.
Desde el primer día empecé este podcast. O sea, yo ya pienso que el día que venga ese es el último programa. Pues se terminó.
Lo está guardando para el final.
Para el final. El gran final. No, no va a haber el gran final. Por ahora. Mi tema preferido es el primero, The Score. Y si les gustó este disco, no sé, no escuchen otra cosa.
No hay.
Escuchen el siguiente, Three, para que vean más o menos que van por la misma senda.
Pero con mucho menos proc todavía.
Sí, menos proc.
O escuchen Asia, no sé.
Más
escuchen Asia para ver cómo se hace bien el AOR cuando sos proc.
Ahí tenés. Muy bien. Así que bueno, escucho sus comentarios. Bueno, queridos amigos.
Voy yo. Me sorprendió un poco. Porque esperaba otra... No sé qué esperaba igual.
Uno nunca sabe qué puede esperar. Yo, de
igual es como... La realidad es que en este momento, después de haberlo escuchado 5 veces y haber pasado todo esto con ustedes ahora, sigo sin saber qué me parece este disco.
No sé si es bueno o malo.
Es como que por momentos digo, che, esto es buenísimo. Y por momentos digo, esto es una poronga.
Sí, sí.
Como que... Bueno, pero es algo que es muy... Luchi me hace, sí, sí.
Ah, no, bueno, tengo algo para contar de Luchi, pero no voy a contar. Que dice, no, otra vez Emersonica and Powell. Y digo, pero si ni lo escuchaste.
No lo necesita escuchar.
Es Emersonica and Powell.
Claro, por eso me dice Emersonica and Palmer. Digo, no, pero no es Emersonica, es Emersonica and Powell. Es lo mismo, es esa mierda pro.
Así que bien, no sé qué me parece este disco. Por momentos, hay cosas que está bien, pero hay un momento que me cuesta. Sí, sí. Especialmente esos temas falopa, el de jazz, esas baladas que...
Las baladas.
Pasa que
baladas.
Me parece que no van. O sea, el disco viene con una onda y de repente te meten eso que es como un... ¿Y esto qué pasó? O sea, es como veníamos en la ruta... Y ponía música el que manejaba, que era Emerson.
Y de repente empezó
a ripio. Pararon a cargar nafta y cuando se baja Emerson le ponen el cassette de otra cosa, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Nada que ver. Pero bueno, si me quedo con un tema, creo que me quedo con Touch and Go, que me parece que es entretenido.
Muy bien.
Colo. Bien, no, definitivamente no me gusta este disco. Tuve que hacer mucho esfuerzo para que me agrade algo. Porque hasta los temas que se supone que tendrían que gustar, pues son los más poperos ochentosos, para mí es mala calidad de algo.
Sí, no te gusta claramente Emerson.
Bueno, y tengo el problema con Emerson. Sí, no, pero hay temas donde él no mete sus trompetitas, pero Lake quiere hacer esos temas mid-tempo de los medios de los 80 y digo, no, pará, escuché George, yo escuché la banda Sonido Top Gun, escuché Survivor. Claro, escuché tipos que lo saben hacer, laburan de eso. Pese a que lo hablamos, y hay otros artistas pro que sí engancharon, estos nunca pudieron enganchar.
No, nunca.
Lo mejor que les pudo pasar a ellos es que llegase a la década del 90.
Más que nada por el tema del revival.
Por el revival. Ahí podías volver a. Sí. Y estaba bien. En los 80 no.
Sí.
Y el tema que hemos grabado, ya te digo, es el jazz, que ni me lo acordaba del tema de haberlo
escuchado. El jazzero.
El jazzero. porque es muy distinto y porque tiene piano.
Claro.
Y aparte es una linda pieza musical.
Sí, sí, sí.
Bien cantada, el bajo está bueno, el bajo de Lake. Pero sí, no, en verdad es un tema que no es representativo del disco. Pero...
Bueno, yo cuando traje el disco dije, bueno, voy a hacer el cambiazo y lo volví a escuchar varias veces.
Y
dije,
¿qué hice?
Dijo, no sé si volver a cambiarlo. Dije, bueno, lo pongo porque, más que nada para pero hacer está ejercicio. Para
mostrar otra cosa aparte.
No, y además para hacer el ejercicio para que la gente que no conoce.
Claro.
Que entiendan qué fue lo que pasó en los 80, de lo difícil que fue para algunas bandas transitar los 80.
No todos la pasaron bien.
Claro, tal cual. Es decir, como que no se podían despegar de su formación clásica y el de meter...
De ciertos sonidos.
Claro, bueno, los sonidos. Y de estar con una pata en un lado y con la otra pata en el otro, que a veces no podés estar así.
Ni chicha ni limonada, diría
totalmente,
mi madre.
Totalmente. Y bueno, estuve ahí a punto de volver a cambiar a Tarkus.
Vuelve Tarkus.
Pero es muy interesante también y recomiendo que vayan a los comentarios de Prog Archives que lo destrozan.
Me encanta
la lo destrozan. La verdad que es muy, muy divertido. Es decir, son todas una estrella, dos estrellas.
Sí. Ahí sí que son dos prog fans mal.
Totalmente.
Recalcitrante. A ver, lo
estoy buscando ahora mismo.
Prog Archives. Es una buena fuente de data.
Sí, tienen información muy interesante.
Hay algunos que hacen análisis de discos y lo hacen muy bien. Y muy detallado.
Lo hacen detallado tema por tema, sí. O te hacen una mini historia. Yo saco mucha data de ahí.
A mí me ha servido muchas veces para aprender sobre alguna banda, buscar alguna data.
Tal cual. ¿Encontraste algo? Vete, una estrella. Esto no es rock progresivo.
Ahí viste que en un momento te pones...
Ahí dice, aparte de para recargar su cuenta bancaria, ¿cuál fue el propósito de este álbum?
Y en un momento te ponen el resumen de todos los votos con las barritas.
Sí, 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 es muy bueno. Al principio lo ponen arriba.
Ah, arriba.
Arriba, sí, sí.
Antes
sí.
De los comentarios.
Bueno, pues, muy bien.
Interesante.
Bueno, ¿vamos a comer? Yo tengo un hambre que me...
Vamos a comer.
Bueno, entonces nos vamos con Touch and Go, obviamente, ¿no?
Sí.
Quiero comentarles que mi nombre es Ángel Appiani y soy fanático del rock progresivo de los años 70.
Gracias por la aclaración.
Tut.
¿Puedes pedirte?
Estás viendo un gatito.
Sí, me metí en Wikipedia y toqué un link y había un gatito y me quedé mirando el gatito.
Es el agujero de gusano de internet.
Un lince... No, pero eso es muy importante esto. El lince ibérico.
Que se come con queso, ¿no? Perdón, con jamón.
Lince iberiano.
Ah, ok.
O ibérico, sí. Fue reclasificado de...
En peligro
a vulnerable. O sea...
Bien, bien.
Hay más se gatitos. Reprodujo un poquito.
Se reprodujo un poquito. Es ¿cómo llegaste a eso? No lo sé.
No, estaba ahí. O sea, yo tengo siempre abierto Wikipedia a ver si encuentro un dato y me apareció como...
El lince...
Gatito.
El lince ecuatoriano.
Digo, gatito. Entonces vas a gatito. Mi nombre es Guido Vilariño, soy el rey Tut, soy el fanático del Retro...
¡Oh! ¡Ya es la segunda vez que lo dice!
Sí, no, me preocupa este
muchacho. Es lo que te dije, que estoy esto me confunde. Te no, el metal y el rock pesado.
Ahora sí. Y yo soy Gonzalo Ares, soy colo fanático del pop.
Muy bien, queridos amiguitos. En breve volveremos con más Metal Prog Podcast. ¡Hasta luego!
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.